Bienvenidos al programa número 16 de Going Out to UMH de esta temporada, el espacio de la radio universitaria dedicado a divulgar el arte y la cultura de la provincia de Alicante por medio de la música, el teatro y las exposiciones. Además de cada viernes aquí en Radio UMH, también nos encontrarás en las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, como Going Out UMH. Aquí empieza el programa de esta semana. Durante la próxima hora estate muy atento, porque las chicas de Going Out te haremos las mejores propuestas de ocio para que planifiques tu fin de semana. Arrancamos el programa de hoy con una frase del escritor mexicano Dominico Cierre Estrada. Si en la otra vida no hubiera música, habría que importarla. En la sección musical de hoy estará con nosotros el grupo El Quinto Sistema, una banda de Cartagena de reciente creación que pone música a poemas. Haciendo conmigo este programa están Emma Torrecillas, aunque nuestra experta en teatro hoy no está con nosotras porque le han reclamado el escenario. Así que hoy yo en la escena con la actriz ilicitana Cristina Niorte, de su último montaje, que presentará en Elche el próximo 7 de abril, llamado Retablo de la Averigua, la Lujuria y la Muerte. Avaricia, perdón. Begoña Lledó, que nos trae la agenda de ocio. ¿Qué tal, Bego? ¿Cómo se presenta el fin de semana?
Buenas, Olga. Hoy traemos un fin de semana cargadito de cosas para hacer en buena compañía.
María Díaz, que nos trae el mundo indie. Buenos días, María. ¿De qué nos vas a hablar hoy en el mundo indie?
Buenos días, Olga. Se acerca la época de festivales y hoy os voy a hablar de uno que se celebrará en Elche después de Semana Santa.
Cristina Ortega, que la tenemos en los controles técnicos. Yo soy Olga Bellán. ¡Comenzamos!
Estamos escuchando Going Out UMH, un programa de la radio universitaria donde conocer la actualidad de la música, el arte y la cultura en la provincia de Alicante. Las cosas nunca se nos dieron
mal, el resto está por ver. Momento ahora de las noticias de arte y cultura de la provincia de Alicante, Nach y el transporte urbano.
El rapero alicantino se ha convertido en embajador del transporte urbano de nuestra provincia, hecho que se hizo oficial en una rueda de prensa que se celebró el pasado martes 15 de marzo, en la cual participó el rapero, la empresa Subús y los concejales de Movilidad y Cultura, Fernando Marcos y Daniel Simón. Nach abanderó ayer de forma oficial la flota de 26 autobuses presentados por él en un evento en el que su música y sus rimas no pudieron faltar.
Orihuela y Quesada unidos por el mismo poeta.
El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuña, y su concejala de Cultura, Begoña Cuartero, visitaron el pasado lunes el municipio de Quesada, lugar en el que se encuentra parte del legado del poeta oriolano, Miguel Hernández. Esta primera toma de contactos entre ambos municipios ha sido, según ha explicado Bascuña, una nueva toma de contactos muy productiva para poder trabajar de manera conjunta los próximos meses. Los representantes oriolanos estuvieron acompañados también por Francisco Escudero, gestor cultural del legado de Miguel Hernández, con quien visitaron el Museo Miguel Hernández y Josefina Manresa, así como el Museo Zabaleta.
Villajoyosa estrenará un nuevo festival de música indie, rock y electrónica.
Vila Beach Festival es el nombre que recibió el Festival de Música, que se celebrará del 9 al 10 de julio en la playa de Torres de Villajoyosa. Aunque todavía no se saben con exactitud las bandas confirmadas, el Ayuntamiento de la Vila y la empresa promotora ya han firmado un acuerdo de colaboración para realizar 3 ediciones del Vila Beach Festival. Según afirman fuentes oficiales, el festival es una apuesta del consistorio por una oferta de ocio y turismo de calidad.
El Gilalbert recupera la figura del director teatral alicantino José Estruch.
El Instituto Alicantino de Cultura ha organizado una serie de actividades para conmemorar el centenario del nacimiento del director teatral. De esta manera, el Gobierno Provincial junto al Ayuntamiento y la Universidad de Alicante se propone rescatar la figura de este alicantino para divulgar y reivindicar su destacada aportación a las artes escénicas. Los directores del IAC y del Teatro Principal, José Fernández y Francesc Sanguino, intervinieron el pasado 9 de marzo en el acto de apertura de estas actividades conmemorativas, Aprovechando esta ocasión, la escritora Bene Herrero dio una conferencia titulada José Estruch, un hombre de teatro.
Y en la UMH, la inmigración centra la sesión inaugural de la octava edición del ciclo de cine y salud.
La delegación de estudiantes y el decanato de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche han organizado la octava edición del ciclo de cine y salud. La sesión se centró en el problema de la inmigración. La profesora de la Universidad de Alicante y licenciada en Filología Hispánica e Inglesa por la Universidad de Bucarest, Catalina Iliescu Gheorghi, moderó este coloquio. Iliescu es presidenta de la Asociación Cultural de Amigos del Pueblo Rumano y ha participado en proyectos internacionales sobre integración e inmigración.
Estás escuchando Goinaut UMH. Vamos sin pensar qué pasará. Miremos al mañana sin oír las voces de primera.
Llega el momento de Prográmate con Going Out UMH. Os traemos una selección de propuestas de ocio en Alicante, entre conciertos, exposiciones, ferias, actividades variadas de arte y cultura cerca de casa, de la mano de Begoña Lledó. ¿Qué nos destacas en conciertos, Begoña?
Vargas Blues Band actuará esta tarde a partir de las 5 en FNAC de Alicante. Vargas Blues Band aprovechará la ocasión para presentar su nuevo disco Hard Time Blues Feat. Paul Sortino, que recoge 14 nuevos temas que combinan ritmos latinos, blues y rock en el sonido inconfundible de la guitarra de Javier Vargas. Este viernes también se celebra el 10º aniversario de una banda que nos acompañó en programas anteriores. Se trata de Los Vecinos del Callejón, que actuarán esta noche junto con el Seco Band en la Sala Cultural de la Llotja de Elche.
Las Fallas de Benidorm.
Para todos aquellos que se quejan de que las fallas están demasiado lejos, este fin de semana las tienen bien cerca. Benidorm se viste de fallas y de fiesta hasta el sábado 19 de marzo, día en el que se quemarán todas las fallas presentadas y que no hayan sido indultadas. Fuegos artificiales, música y un aire de fiesta invadirán las calles de Benidorm este fin de semana durante las fallas, así que ya sabes, no falles. Te lo digo bien despacio, por el resto de mis días
quiero ser tu compañía. Exposición de Las Palmas.
Se nota que la Semana Santa está ya a la vuelta de la esquina, porque este sábado 19 de marzo tenéis una exposición en la ermita de San Sebastián de Elche sobre palmas. Esta exposición, que estará disponible tan solo el sábado de 5 de la tarde a 9 de la noche, contará con las palmas participantes en el concurso de artesanía de palmas blancas de la localidad, concurso que tiene por objetivo la supervivencia de esa tradición tan antigua en Elche.
Gracias, Begoña.
Música, ocio, arte, teatro, cultura. Going Out UMH. Do you hear me? I'm talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my baby, I'm trying.
Ahora nos sentamos tranquilamente en nuestras butacas porque María nos va a presentar lo más recomendable en obras de teatro. Keep you with me in my heart. You make it easy. Si la cosa funciona, es una versión española de la película de Woody Allen. Se podrá ver en el Gran Teatro de Elche a las 9 de la noche.
Boris odia a todo el mundo. No le gusta el resto de la humanidad y así lo demuestra con su actitud malhumorada. No pasa un día sin que encuentre en el resto de las personas un atisbo de su superioridad propia. Boris es un genio, o eso cree él. Pero pronto su vida dará un vuelco, ya que aparece en escena una joven 30 años menor que él de la que se enamora. Para colmo, aparecerán los padres de la chica para enredar aún más la historia. Si la cosa funciona, es una obra escrita por Woody Allen y llevada al teatro por José Luis Gil, que crea su propia versión española de la película. Kiss,
El sofá de Sopi, una obra para toda la familia. Se representará en Elche, en la sala Tramoya, mañana a las 6 de la tarde.
Sophie es una anciana que ocupa su tiempo haciendo las mismas cosas todos los días. Ha abrazado la rutina porque es segura y estable, y ha abandonado la idea de ilusionarse. Las emociones fuertes y los riesgos son para los jóvenes. Ella se sienta en su sofá y deja pasar el tiempo. Pero un día este cobra vida y la traslada a sus recuerdos más intensos, despertándola de una existencia aburrida. El sofá de Sophie es una propuesta de la campaña Tutti Family y es para todos los públicos. La historia de la anciana promete encantar tanto a adultos como a jóvenes.
El Teatro Principal de Alicante mostrará la historia de Medea el sábado a las 9 de la noche y el domingo a las 7 de la tarde.
José Carlos Plaza dirige la obra de teatro Medea. En ella cuenta una historia inspirada en relatos de Eurípedes, Séneca y Apolonio de Rodas. Es una leyenda repleta de heroicidades, desamor y personajes con grandes temores. La obra refleja la historia de la conquista de un sagrado trofeo. No obstante, la trama principal la protagoniza Medea, una mujer que se siente traicionada por su marido y decide vengarse destrozando lo que él más aprecia.
Gracias, María, por traernos esta oferta teatral. Ahora nos vamos a ir con un pequeño consejo publicitario y vamos a continuar con música aquí en Going Out UMH, hoy con el grupo de Cartagena, El Quinto Sistema.
La Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández organiza el octavo ciclo de Cine Salud en el Salón de Actos del edificio Severo Ochoa. Se proyectarán películas de diferente temática.
El 18 de marzo sobre inmigración.
La película Va, Vis et Deviance.
El 22 de marzo sobre afrontar la muerte.
My Life Without Me.
El 14 de abril tratará de la sociedad ante la muerte.
Con Ucuribito.
El 29 de abril sobre infancia y guerra.
Churchill's Can Fly.
Y el 5 de mayo la lucha por la salud.
Con la película Los Increíbles.
Todas las sesiones comienzan a las 5 y media de la tarde y la actividad está reconocida con 1,5 créditos de libre elección y 0,6 créditos ECTS.
Disfruta del cine en el campus de San Juan de Alacant de la UMH.
Sigas y camines sin tener prisa. que los problemas como barcos de papel hoy floten sin saber a dónde ver. Te cuidaré, mi pequeño secreto. Quiero ser tu pirata en mares secretos, el cuento viejo y eterno. Hoy quiero ser tu luz.
Es la hora de convertir nuestro estudio en un escenario y hoy tenemos un gran despliegue aquí en el estudio. Mesa de mezclas, piano, guitarras eléctricas. Es un programa dedicado al pop, pero ahora veréis que un pop especial. Presentamos al grupo El Quinto Sistema, que nos visitan desde Cartagena. A estos chicos les ha dado por poner música a algunas de las letras de los poetas legendarios españoles, entre ellos a Miguel Hernández, quien da nombre a esta universidad. Ahora mismo están volcados en la grabación del primer trabajo que lanzarán al mercado, que llevará por título Una oportunidad, el cual estará previsto para que dé la luz el próximo mes de abril y estará formado de versiones y de canciones propias. La banda está compuesta por Pedro Marí a los teclados, Diego Egea con la percusión, Dani Nadal a la guitarra y Miriam Tomás y Ana Tomás como vocalistas. Miriam, Ana, Pedro, Diego y Dani, buenos días y bienvenidos a la Radio UMH.
Buenos días.
Hola.
Bueno, ¿qué tal el viaje desde Cartagena, chicos?
Bien, madrugón, pero bueno, bien, se llevan bien. Sí.
Bueno, muchas gracias por este madrugón que os habéis pegado para estar aquí con nosotros en Going Out UMH hoy. Bueno, las vocalistas sois hermanas.
Sí.
Con lo bonito y lo no tan bonito que tiene esto de trabajar en confianza. ¿Cómo lo lleváis, Ana y Miriam?
Pues bueno, muchas peleas, pero...
Así pero de entrada, toma, pelea.
Pero es mucho mejor también. La confianza que tenemos nosotros, a lo mejor no la tendría otro vocalista. Si pasa algo, pues hay confianza en decirlo sin problema y ya está. Como dice, peleas, pero bueno, son pequeñas cosas.
Tenéis mucha sincronización a la hora de cantar, porque cantáis a la vez, luego una, luego la otra. ¿Esto sale fluido o es cuestión de trabajo y ensayo?
No, somos hermanas.
Sale natural.
Y para el resto del grupo, ¿cómo es esto de tener a dos hermanas como cantantes?
Un espectáculo. De hecho, yo me dedico al tema de la grabación, ¿no? Grabamos nosotros nuestra propia música en nuestro propio estudio.
Sí.
Y claro, son hermanas. Entonces, un día una está bien de la voz, la otra no está. Entonces no puede grabar una, pero a lo mejor el día que vamos a grabar con una, la otra tiene la voz bien. ¿Cómo la llamas por teléfono? Tiene examen. No sé qué. O sea, un horario para sincronizar a estas dos muchachas es imposible.
Y Dani, bueno, que es el que nos está explicando, que es el guitarrista, sí. Cuando por fin os reunís todos y conseguís, se te rompe la cuerda.
Correcto. ¿No? Y la cuarta, Yo ya no sé a qué rezarle si subí, no sé, algún monte descalzo. Pero siempre, la cuarta siempre.
Siempre se le compré cuerda.
Sí, el amigo invisible.
El amigo invisible. Y bueno, decís, antes contaba que le ponéis música a las letras de poetas legendarios. En este caso, bueno, nos toca muy de cerca porque una de vuestras canciones elegidas es Solo quien ama vuela, uno de los poetas importantes para nosotros como es Miguel Hernández. ¿Cómo fue el elegir esta canción para vuestro repertorio? Bueno, este poema hecho canción por vosotros como versión.
A Miguel Hernández, en principio, todos los del grupo lo habíamos estudiado en el instituto y simplemente pues vimos la oportunidad en una de sus poesías. Entonces, pues Dani, que es el maestro aquí de las canciones, pues la vio, seleccionamos las estrofas que con las queríamos... Creíamos que el poeta quería expresar similitudes con nuestro estilo de música. Entonces, en base a eso, pues hicimos esa selección que ya he dicho y Dani le puso melodía.
Y no es fácil.
No es fácil.
No es fácil ponerle melodía a una poesía. O sea, mucho tiempo a la hora de encajar la métrica, porque no es lo mismo crear una canción desde cero que que coger algo que un autor ha escrito y intentar que la melodía vaya acorde con lo que él quiera expresar.
Claro, hay que adaptar las rimas, eso claro, no se puede cambiar.
La música y la letra no puede, no sé, hay artistas famosos que la bueno, Nach también hizo de poesía de Miguel Hernández, pero claro, hacer una versión pop que sea rítmica, que intentemos matizar pues, esos finales que pone Miguel Hernández a su poesía, complicadísimo. De hecho, hicimos una primera versión, bueno, yo siempre hago la versión, me grabo y se la digo a ella. Y ella la transforma. O sea, entonces pues...
Le dan su toque, Tomás.
Y lo hacen mejor que yo, entonces pues... Me dejo a ella.
¿Nos lo cantáis?
Venga.
Claro.
Vamos a ello.
Solo quien ama vuela, pero quien ama tanto que sea como el pájaro, más leve y fugitivo, hundiendo este odio reinante, todo cuanto quisiera remontarse directamente vivo. Amar, pero ¿quién ama? Volar, pero ¿quién vuela? Conquistar el azul ávido plumaje, pero el amor abajo siempre se desconsuela de no encontrar las alas que da cierto coraje, coraje.
Ya sabes que las vidas de los demás son losas con que tapiarte, cárceles con que tragar la tuya. Pasa vida entre cuerpos, entre rejas hermosas, y a través de ellas libre la sangre fluya.
Amar, pero ¿quién ama? Volar, pero ¿quién vuela? Conquistar el azul ávido plumaje, pero el amor abajo siempre se desconsuela de no encontrar las alas que da cierto coraje, coraje. No volarás, no puedes volar, cuerpo que vagas por estas galerías donde el aire es mi nudo. Por más que te debatas en ascender, naufragas, no clamarás, el campo sigue desierto y mudo. Amar, pero ¿quién ama? Volar, pero ¿quién vuela? Conquistar el azul ávido plumaje, pero el amor abajo siempre se desconsuela de no encontrar las alas que da cierto coraje, coraje. Amar, pero ¿quién ama? Volar, pero ¿quién vuela?
Qué grandes, chicos. El Quinto Sistema. Bueno, pero no solo dais música, poemas, como ha sido el caso este de Miguel Hernández. También habéis creado el himno para el Encuentro Nacional de Hogares de Don Bosco.
Sí.
Con motivo de su 50 aniversario, que tuvo lugar ahora en Madrid a finales de 2015. Uh-huh. ¿Cómo fue esa experiencia para vosotros?
Bueno, no toca muy de cerca porque, bueno, Pedro, el padre...
Pedro, el teclista.
Su padre está metido mucho en lo de la congregación, entonces yo creo que...
Sí, de hecho fue en principio una petición de mi padre que confió en nosotros para que hiciéramos el himno y se presentara en ese encuentro nacional. Y tuvo bastante acogida.
Y ya pues,
por parte de Hogares.
Pues nos metimos en el estudio, ¿no? Y empezar a escribir. A escribir desde un punto de vista, porque nosotros tampoco lo hemos conocido, no lo hemos vivido esos encuentros. Entonces, de las referencias que me hacía el padre de Pedro y de las cosas que vas viendo, leyendo y tal, pues dice, pues bueno, voy a ponerme a escribir a ver lo que me transmite esto. Y salió ese himno. Hubo unos rifirrafes ahí con temas de hay que meter esto, hay que meter lo otro, hay que no sé qué.
Claro, tiene que haber mensaje.
Claro, entonces yo digo, pero es que si no lo conozco, no puedo poner. Pero bueno, salió bonito y salió decente. Lo que pasa es que me hubiera gustado ir a compartir en el encuentro con ellos la canción en directo. Pero como también somos monitor y voluntarios, pues no tenemos tiempo para. No,
sí, porque estáis, no sé de todos, pero las chicas están plurimpleadas. Monitoras, estudiantes.
No, yo monitora no.
Ella es destinataria. Yo soy monitora. Bueno, somos de aquí los tres. Pedro, Dani y yo, monitores de centro juvenil.
¿Y compagináis con ensayar, con música, con vuestros estudios?
Con... Pues sí, es difícil a veces, porque ahora mismo, por ejemplo, yo estoy en segundo de bachillerato, y entonces viene la selectividad cerca, y pero bueno, se saca hueco para todo y nada.
¿Cómo lo ven vuestros profesores? Que no podáis entregar, no lo sé si cumplís, si sois estrictos con los estudios, si entregáis todo a tiempo, o son permisivos sabiendo que ensayáis, que actuáis en un grupo, que vais a lanzar un disco, que creáis himnos.
Venga, Ana.
Ana. ¿Cómo es esa convivencia con compañeros y profesores en el estudio?
Pues bueno, es que no sé.
¿En qué curso estás tú, Ana?
En cuarto de la ESO.
¿Y lo entienden? ¿Lo saben? ¿Saben que tienes que compaginar los estudios con la música?
Sí, pero a veces tampoco no pierdo clase ni nada de eso, ¿no? Pero sí, debería dedicarle más tiempo a la estudia.
Bueno, confesión, en directo.
Y bueno, chicos, ¿en qué os basáis para componer vuestras letras? Porque no solamente hacéis poemas con versión, sino que también habéis compuesto canciones que estarán en vuestro primer disco, que se llamará Una oportunidad. ¿A qué dedicáis vuestras letras propias?
Yo creo que, o sea, lo más importante de una letra es la vivencia, ¿no? Que lleva a la espalda durante tu vida. Sí que es verdad, pues, como nos toca muy de cerca el tema de los niños, también pues nos gusta el darle un toque educativo, ¿no? A la letra. Entonces, nos centramos mucho también en eso, en el mensaje, que no sea simplemente una canción que se escucha y que es bonita, sino que tiene algo detrás. Y no sé, o sea, básicamente eso, porque en el panorama musical siempre encontramos el amor y el desamor, ¿no? Como tema principal y nosotros pues también queremos darle nuestro toque personal de el camino que hay que vivir, el niño que quiere triunfar en la vida, las oportunidades que te llegan y que no puedes desaprovechar. Y en la maqueta va, en nuestro trabajo que sacaremos el próximo mes va todo eso, todo tema nuestro y reflejado en ese sentido.
¿Y a quién del grupo se le suelen ocurrir esto de las melodías, la adaptación de las versiones, Dani, poner la música a las letras?
Creo que yo.
Sí. El guitarrista es el que...
A la mente privilegiada.
No, o sea, la mente privilegiada te llaman
porque,
por ahí.
De hecho, o sea, me encierro mucho en el estudio, ¿no? Me gusta mucho esa soledad que te acompaña en el estudio y que te pone ahí a trabajar. Y un día a lo mejor llegamos al estudio y ensayamos y tengo una canción nueva y ya... Siempre gusta, no sé, es que sale innato y muchas veces me preguntan, dicen, ¿de dónde sacas tanto? No sé, es como que te invade algo, ¿no? Entonces te pones a escribir y no sabes, en el momento que tú estás escribiendo no sabes, no sabes lo que estás haciendo en el papel. Y acaba la canción y se la enseña a ella y dice, sí, está muy bien, pero no lo sé, o sea, no me sale innato, ahora me dice, escríbeme algo, ¿no? Llega el momento adecuado y te sale.
Pero, por ejemplo, esa adaptación, letra que preparas, música... A, por ejemplo, ¿qué canta cada una? Porque son dos vocalistas, sí. Es peculiar en un grupo. ¿Qué es lo que canta cada una? ¿Qué es lo que cantan a dúo? ¿Quién hace esa adaptación, ese acople final?
Sé que es como sale. Ensayamos primero todo juntas y luego ya decimos, pues venga, pues una hace esto, tal. Es más o menos donde nos sentimos cómodas cada una.
Sí, grupo.
Claro, hay que tener en cuenta que eso, que al ser hermanas tienen la misma tesitura de voz, el mismo tono de voz, y entonces pues tenemos que jugar un poquito con eso, la segunda voz, la voz neutra. Y a la hora de la grabación es un poquito más complejo. Por eso.
Y bueno, estáis inmersos en esto de la grabación de vuestra primera maqueta, Una oportunidad. ¿Cómo va el proceso de creación? ¿Cómo va la preparación del disco?
Lento, pero
seguro. Vamos bien, vamos bien. Es que eso es lo que comentábamos, que es difícil compaginar a las hermanas. Entonces, nosotros nuestro trabajo lo hemos hecho. Tenéis la culpa.
Uy, madre mía, aquí en directo.
Ya la culpa es nuestra.
No, pero sí, va bien, va cogiendo camino. Estamos ya con el diseño de lo que es la maquetica, que nos está haciendo un buen compañero Jesús de allí, también de Salesiano. Y va bien. Nos falta pues un par de canciones por terminar, si no mal recuerdo.
Mira, chicos, tengo que deciros algo. La música es importante, pero como ellas no canten, no tenéis disco.
Correcto.
¿Eh?
Las cenas del McDonald's están siempre pagadas, ¿eh? que coste. Que no tienen problema con nosotros. Son las reinas.
Pues chicos, chicas, llegamos al final de la entrevista. Se pasa rápido. La mejor forma que se me ocurre para despediros es con música. Entonces, ¿qué os parece si nos cantáis justo Una oportunidad, que es la canción que va a dar nombre a vuestro primer trabajo?
Venga, vamos allá.
Sol que ya ni alumbra mi ventana, como el cielo gris que se quedó entre las sábanas del salón sin respiración, entre tú y yo, como la brisa que viene, va y te da en la cara, como abrazos que llegan y cortadas que se buscan para ganar esta batalla, pero hoy vuelo sin alas. Solo una oportunidad para encontrarme, una última palabra antes de marcharme. Ya no hay vuelta atrás.
Hemos estado hablando y escuchando a la banda El Quinto Sistema, que preparan el lanzamiento de su primer trabajo, que llevará por nombre Una Oportunidad. Les haremos seguimiento para ver cuándo y dónde lo presentan. Muchas gracias, chicos, por estar aquí, por vuestro viaje desde Cartagena. Mucho éxito.
Gracias.
Y cambiamos de tercio, porque ahora llega el momento del indie. We'll be right back. Momento de la sección Un indio en mi cama, presentado por María Díaz. Buenos días, María. Cuéntanos qué nos tienes preparado hoy del panorama indie.
Buenos días, Olga. Hoy no voy a hablar de un grupo como de costumbre. Este es el último programa antes de Semana Santa y quería hacer algo especial. Empieza a hacer calor y la primavera ya está asomando por la esquina. ¿Qué significa eso? Pues significa que comienza la temporada de festivales y uno de los primeros festivales se celebrará en Elche, después de Semana Santa. Se trata de Elche Live Music Festival. Y hoy voy a hablar de él, de los grupos que se dejarán caer en el escenario. Pero antes relataré la agenda indie de esta semana para que elijáis la propuesta que más os guste para el sábado. Los conciertos que he destacado para este programa ocurren los tres este sábado, así que tendrás que pensar muy bien en a cuál asistirás. Para empezar, tienes una cita en FNAC a las 7 de la tarde. En la pequeña cafetería de este comercio se reunirán los miembros del grupo Nunatak para presentar su último álbum. La semana pasada, el grupo murciano lanzó un disco llamado Nunatak y El Pulso Infinito. Mañana los integrantes tocarán algunas canciones en acústico en Alicante, en FNAC. No muy lejos de allí y unas horas más tarde, el grupo Los Enemigos conquistará al público alicantino. La mítica banda tocará en la sala Estéreo. Los Enemigos se formó en 1985 y se ha posicionado como una banda referente en el mundo del rock español. El grupo se reúne en Alicante para celebrar los 15 años que cumple la sala Estéreo. La actuación será a partir de las 10 de la noche. También este sábado puedes asistir a un doble concierto de dos bandas de la provincia. En la sala Mio Club, en Elche, actuarán Polos Opuestos y Polihueso. El grupo Polos Opuestos aprovechará la actuación para tocar en directo algunos temas de su último y reciente disco, llamado Los Superhéroes se crearon los domingos. Será a partir de las 8 de la tarde en Mio Club. Llega la primavera, llega el calor y llegan los festivales. Los primeros festivales de la zona en inaugurar la temporada siempre han sido el SOS 4.8 y el Spring Festival, pero este año ha nacido en Elche uno nuevo, coronándose como uno de los primeros festivales primaverales y al aire libre del país, ya que se celebrará el 9 de abril, antes incluso que el SOS y el Spring Festival. Este recién nacido se llama Elche Live Music Festival y se llevará a cabo en la rotonda del Parque Municipal. Cómo no, entre palmeras. Para la primera edición de Elche Live Music Festival, la organización cuenta con cuatro grupos del panorama indie. Estos son Dorian, La Habitación Roja, Barry Brava y Love Me Back. A cualquier otra parte, Los Amigos que Perdí o La Tormenta de Arena son algunos de los temas que abandera Dorian. El grupo, procedente de Barcelona, lanzó en 2015 un álbum llamado 10 años y un día. En él recoge los temas más sonados y más significativos del grupo en un CD para celebrar sus 10 años entre instrumentos. También se puede encontrar en él dos temas inéditos llamados Arrecife y Ara, este último entonado en catalán. Entre los lugares que visitará Dorian en la gira de este último álbum recopilatorio se encuentra Elche. Así que es la ocasión perfecta para todos los que están comenzando a bucear en su música de escuchar sus temas más conocidos en directo. Y también es una buena ocasión para los que ya aman al grupo de conectar con viejas canciones. Otro cabeza de cartel que ostenta el Elche Live Music Festival es La Habitación Roja. Este grupo valenciano se está preparando para lanzar su próximo álbum. De momento, sabemos que su nombre será Sagrado Corazón. Además, el 1 de marzo La Habitación Roja publicó el primer single, You Gotta Be Cool. Se puede esperar de su actuación que el grupo adelante alguna canción de Sagrado Corazón y que interprete los temas de sus antiguos trabajos. La banda, que se formó en 1994, también ha confirmado en otros festivales como el Festival Internacional de Benicàssim y el Festival de los Sentidos. Elche Live Music Festival también cuenta con otros dos grupos, uno procedente de Murcia y otro de Elche. El de Murcia ha actuado por la zona innumerables veces desde su creación, y en cada concierto su público aumenta. Por conquistar, ya ha conquistado hasta las salas de la capital. Se trata de Barry Brava, un grupo enérgico que pone énfasis en que la gente se divierta en sus actuaciones. La banda se creó en 2009 y desde entonces ha grabado 3 discos. Su último trabajo se llama Arriba, 16 horas de juego y 4 litros de bebida energética. El último grupo que conforma la lista de bandas invitadas al Elche Live Music Festival es Love Me Back. La formación apuesta por unos sonidos potentes con unas guitarras muy marcadas, todo ello aderezado por sus letras compuestas en inglés. Love Me Back pondrá el broche ilicitano al evento y el toque más rockero. Este festival se celebrará el 9 de abril en la rotonda del Parque Municipal. La apertura de puertas será a las 6 de la tarde. Espero que os haya gustado el especial sobre el festival Elche Live Music Festival. Si te ha quedado alguna duda sobre él, como cómo conseguir tus entradas, puedes informarte en la página de Facebook del festival, en www.facebook.com/elchelifemusic.
Gracias María por la cultura indie y por hablarnos de este festival Elche Live Music Festival. Vamos con un consejo publicitario y continuamos con teatro en Going Out UMH.
La Universidad Miguel Hernández organiza el Congreso Nacional de Ramas IE Cubo del 7 al 10 de abril en el edificio Altarix de Elche.
Anímate y únete a estudiantes de 17 universidades de España. Puedes consultar más información en la web umh.ieeespain.org y clicando en la pestaña CNR 2016 dentro de la web. O búscanos en las redes sociales IEESB UMH en Facebook y en Twitter.
Recuerda, Congreso Nacional de Ramas IE Cubo en la Universidad Miguel Hernández del 7 al 10 de abril. El IE Cubo invade la UMH.
Ahora ya puedes buscarnos en las redes sociales e interactuar con nosotros. Búscanos en Facebook en Radio UMH y en Twitter @radio/UMH. Estás escuchando Going Out UMH.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas.
A escena, llega el momento de la función teatral. Hoy hablamos con la actriz ilicitana Cristina Aniorte, que se ha embarcado en una nueva aventura teatral y viene a presentarnos su último montaje, llamado Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte. La obra es de Valle y Clan, pero Cristina Aniorte es una de las actrices y además la productora. Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte será representada en Elche el próximo jueves 7 de abril a las 9 en el Gran Teatro de Elche. Y para hablarnos sobre ella, tenemos al teléfono a Cristina Aniorte. Buenos días, Cristina.
Hola, muy buenos días.
Bueno, bienvenida de nuevo a Going Out. ¿Cómo nació este proyecto y la idea de llevarlo adelante?
Pues este proyecto nace porque desde la compañía Somnis Teatre queríamos trabajar con un gran director que se llama César Bernat, como ya sabéis, y él es un experto en Valle Inclán. Y queríamos, para nosotros era un sueño trabajar con este director, entonces estuvimos buscando cuál era el mejor proyecto para trabajar con él. Y así nace La avaricia, la lujuria y la muerte.
Ah, nació primero el director y luego se adaptó. ¿Qué obra dirigiría ese director?
Sí, así fue.
Es un poco curioso.
Sí, sí, es que César es un genio, es absolutamente un genio, y además es un genio sobre todo con Valle Inclán. O sea, lo trata de una manera muy, muy especial y muy hasta cotidiano y muy poco realista. Y entonces para nosotros era importante que él se sintiera cómodo y que pudiera ser para mí una genialidad.
Claro, porque bueno, sabíamos que para la avaricia, la lujuria y la muerte había resultado pues duro el proceso de casting, de material, de escenografías, de atrezo. Y claro, una de las preguntas que te íbamos a hacer es cómo se eligió a César Bernat para que fuera el director, pero ahora ya nos hemos dado cuenta que ha sido al revés.
Sí, se elige realmente porque, por eso, por lo que te he dicho, porque yo lo conozco, él es profesor de, bueno, fue profesor en la Escuela Arte Dramático de Murcia, y yo lo conocí porque, por mucha suerte que tuve, fue mi profesor, y aprendí tantísimo de él y me di cuenta que es uno de los mejores directores que tiene este país. Entonces, que siempre quería trabajar con él, y era complicado porque él se retiró y se fue a vivir a un campo lejano, ermitaño. Y entonces hicimos todo lo posible para que fuera él el director.
Y bueno, ¿os mantenéis fiel a la obra de Valle Inclán o encontraremos alguna variación?
En cuanto al texto, sí que somos fieles. César, además, siempre que ha querido cambiar una palabra, siempre dice, ¡ay! Me sabe mal por Valle, es muy bonito, lo respeta mucho a Valle, para él, para César, Valle es un genio también. Y en cuanto al texto, sí, pero la puesta de escena no es nada cotidiana y la hace de una manera muy especial. Sabemos que Valle tiene textos con muchísimos personajes y él resuelve esto de una manera muy, muy interesante, que me gustaría que vierais.
Porque ¿qué personajes encontramos en la obra? Y, a ver, ¿son personas reales o personajes simbólicos?
Pues hay un poquito de todo. Valle habla mucho de las pasiones humanas y a veces hay un personaje que tiene nombre y apellidos y hay otro que simplemente simboliza la lujuria. O hay otro que simboliza la ambición. Pero sí, encontramos personas reales que viven la vida desde el prisma de volver a la vida, de cuando ya has vivido y has dejado de vivir, que cómo volverías a vivir tu vida.
Y bueno, ya que hemos entrado ahí un poquito en descifrar el título, ¿qué nos puedes contar de qué trata esta obra?
Pues trata de, más o menos de lo que te acabo de decir, de las pasiones humanas, de la avaricia, de la lujuria y de la muerte, pero Valle no criminaliza a la gente que tiene avaricia o que tiene lujuria o que tiene miedo a la muerte. Porque según él, y yo creo que según todos en algún momento hemos tenido avaricia, todos en algún momento hemos sido lujuriosos y sobre todo todos tenemos miedo o dudas acerca de la muerte y lo que rodea a la muerte. Y el prisma de la obra es cuando tú traspasas esa barrera de morirte, ¿cómo volveríamos a vivir nuestra vida sabiendo lo que significa dejar de sentir?
Wow.
Es un poco enrevesado, pero muy, muy chulo cuando lo ves la puesta en escena.
Y bueno, entrando un poquito en quién representa esta obra, el director lo tenemos claro, pero llegó el momento de la búsqueda de los actores. ¿Cómo fue ese proceso, Cristina?
Pues la verdad es que fue muy complicado. Hicimos, pensábamos que en un casting iba a estar resuelto, pero hicimos al final 3. Y porque el director es verdad que es muy, muy exigente y nos costó encontrar el físico que él quería con alguien que pudiera dar en la interpretación lo que él pide, que es verdad que pide un nivel interpretativo muy alto y muy extracotidiano. No es nada sencillo de actuar y decir, pues aquí miras y dices esto. No, él le busca siempre una vuelta a todo y lo convierte en algo extracotidiano totalmente.
¿Y cuántos actores fueron necesarios para esta producción? O sea, ¿cada uno interpreta un único actor? ¿Hacen varios, o sea, perdón, un único personaje? ¿Hacen varios personajes?
Pues en un principio comenzamos 6 actores, pero finalmente por problemas de producción y porque, bueno, porque pues, se acercaba el estreno y había alguien que tenía que hacer, y porque no era necesario en realidad, terminamos siendo 5 actores y el técnico, que es mi compañero de vida y de teatro, Rubén Perezulos. Y entonces somos 5 y cada uno interpretamos muchísimos personajes, ¿sabes? Que, pero de una manera muy, como te vuelvo a repetir, muy, muy extracotidiana, nada naturalista. Interpretamos personajes al mismo tiempo. Hacemos 2 personajes juntos en alguna ocasión. Y el director lo resuelve de una manera que el espectador incluso se le pone una sonrisa en la cara y dice, ostras, qué chulo, ¿sabes?
Sí, como las antiguas escenas de se giraba era un hombre, se giraba era una mujer.
Sí, pues un poco, ¿no? Así, sí, sí, exacto. Es un poco así.
Me ha venido así a la mente, no sé si será tal cual.
Sí, sí, no es tal cual, pero sí que hay momentos en los que el mismo actor está interpretando a los niños y está interpretando al coro y está interpretando... Y yo al principio, cuando César lo planteaba, yo decía, madre mía, digo, este hombre se está metiendo en un berenjenal. Pero cuando lo he visto, he dicho, qué genio, tío, ¿cómo sabía que esto iba a funcionar? Así que, muy contenta.
Y Cristina, ¿conocías a todos los actores, a los seis actores que forman el elenco, o ha sido Valle Inclán quien nos ha unido?
Algunos sí que los conocía y a otros no. Ha habido descubrimientos en este proceso. Pero es verdad que no había trabajado con ninguno de ellos. Yo, como actriz, no había trabajado con ninguno de ellos. Los conocía de oídas, o incluso algunos los conocía más de oídas, pero no había trabajado con ellos. Ha sido un descubrimiento, porque además en esta obra consiguen... Son unos máquinas, que voy a decir yo, claro. Y consiguen que te rías, consiguen ponerte la lágrima en el ojo y después al segundo que te estés riendo y con una carcajada... Entonces, realmente un buen casting hicimos. Eso lo hicimos bien.
Y bueno, la escenografía de la obra tan solo cuenta con una puerta gigante central y maletas, muchas maletas.
Sí, muchísimas.
¿Tiene algún simbolismo que nos puedas contar este montón de maletas?
Pues sí, la puerta mide como cosa de 5 metros de alta y está hay un montón de maletas, como has dicho. Y para mí siempre esa puerta es como cuando tú mueres, que cuando pasas a la otra vida, la típica frase que se dice es que tú al otro mundo, a lo que cada uno crea en su imaginario, no te puedes llevar nada, ¿sabes? Entonces todo lo que tienes en tu vida lo tienes que dejar a las puertas y solo te puedes llevar tus recuerdos en el caso de que los puedas seguir recorriendo cada uno en su imaginario. Todo lo material tiene que quedarse fuera para entrar por esa puerta.
Bueno, pues para todos aquellos rezagados, no dejéis pasar la oportunidad de ver esta maravillosa obra con actores 10, que es Retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte. Corred a conseguir vuestras entradas en la taquilla del Gran Teatro o en Instant Ticket. Cristina, muchísimas gracias por acercarnos de nuevo al teatro de calidad.
Muchísimas gracias a vosotras. Un beso muy fuerte.
Nos vemos en el teatro. Un beso.
Gracias. Adiós.
Música, ocio, arte, teatro, cultura. Going Out UMH.
Llega ya el momento de la despedida del programa 16 de Going Out UMH de esta temporada. Si te has enganchado a la mitad y quieres volver a escucharlo entero, puedes acceder al blog de radio.umh.es, donde podrás descargarte el podcast. Doy las gracias a Begoña, Emma y María por hacer conmigo este trabajo. También a la gran Cristina Ortega, que hoy ha tenido un duro trabajo, pero todo ha salido perfecto. Especial agradecimiento a los verdaderos protagonistas de hoy, a los invitados. Muchas gracias a los componentes del Quinto Sistema, que nos han tocado en directo sus temas del primer trabajo, que llevará por nombre Una Oportunidad, y por ese viaje que han hecho desde Cartagena. Y a Cristina Niorte, productora, ayudante de dirección y actriz de Retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte, una obra de Valle Inclán. Nos despedimos no hasta el próximo viernes, tardaremos 2 semanas, porque llega Semana Santa, pero pronto estamos en las ondas. Buen fin de semana para todos. Once you kiss me, my love for you is not iffy. I always want you with me. I'll play Bobby and you play Whitney. If you smoke, I smoke too. That's how much I'm in love with you. Crazy is what crazy do. Crazy in love, I'm a crazy.